Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a orar. Un Padre nuestro, luego vamos a tomar comunión y luego tomamos nuestra lección por el día. Gracias por llegar al estudio hoy. Dios los bendiga. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, siempre, Señor. Amén. Hay que tomar, obtengan el pan, por favor, para dar gracias a Jesús que murió en la cruz por nosotros, sacrificó su cuerpo voluntariamente para que nosotros tengamos vida, vida eterna con el Papá. Gracias Jesús que fuiste a la cruz, gracias que muriste en parte de nosotros para quitarnos la tumba, quitarnos de estar perdidos por eternidad. Gracias que nos quitaste tantas dolencias y de mente y de alma y nos hiciste bien con el Padre, justos con el Padre. Gracias por hacernos justos, gracias por tu cuerpo que fue quebrado por nosotros. Gracias Jesús que hiciste ese sacrificio por nosotros y le damos gracias al Padre por el plan del Padre, la voluntad del Padre, que tú murías por mí, por yo mismo. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Hicieron eso por nosotros. Amén. Tomen el pan, por favor. Gracias, Jesús. Y luego Jesús tomó la copa y dijo, esta es mi sangre para quitar los pecados del mundo, derramada por ustedes. Hay que obtener de la sangre de Cristo Jesús. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Gracias, Jesús, por la sangre que nos limpia la alma, nos limpia nuestros corazones y nos hace bien y justos. Gracias por los beneficios que tu sangre tiene, Señor. Amén, amén. Ahora es el 10 de abril y vamos a leer, empezar con el 10, a ver cómo nos va. Dependiendo del tiempo de leer el 11 y a lo mejor el 12. Ahí vamos. 10 de abril. Aliméntese de la palabra. En Proverbios 4, 20, 21 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4, 20, 21. Una vez que usted haya aceptado la palabra de Dios como la máxima autoridad de su vida, lo primero que deberá hacer para lograr la victoria sobre el enemigo es ir a la palabra y tomar las promesas de Dios en lo que respecta a su situación. Noté que dije ir a la palabra, ir. Es muy bueno que la palabra esté almacenada en su memoria, pero no deje que eso reemplace el tener de la palabra del ante de sus ojos diariamente. Analícelo de la siguiente manera. Ninguna persona se ha alimentado del recuerdo del sabor de las papas, aunque lo recuerde perfectamente, lo mismo podemos decir de la palabra de Dios. Es importante guardarla en la mente, pero también debemos abrirla y leerla directamente para alimentar el espíritu. Hay un gran poder cuando usted tiene la palabra ante sus ojos y cuando entra en sus oídos, pues así es como llega a su corazón. Y al llegar a su corazón, usted puede vivir por ella. Nota, vivir por ella. Por tanto, no solo piense en la palabra en este día, sino léala. Busque las promesas relacionadas con su situación y aliméntese de ellas para que su vida sea fortalecida. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, 1 a 9. Estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó enseñarles para que las cumplan en la tierra que están por ocupar, dice Moisés. Si obedecen a Dios y lo adoran tal como les ha enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande. Disfrutarán de esta tierra tal como nuestro Dios se lo prometió a nuestros antepasados. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Amén. Esa forma es de darle gracias, es mejor cantar alabanzas al Señor. Y seguiré amándolo en esa manera. Es más fácil para nosotros cumplir con acción el amor del Padre Celestial que tenemos a Él. Ahora vamos al 11, dice, 11 de abril. No finaliza hasta que se termina. En 1 Pedro 5, 9 y 10 dice, resistan al diablo, firmes en la fe, contra sus ataques establecidos, arraigados, fuertes, inconmovibles, decididos, sabiendo que los mismos idénticos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos, todos los cristianos en todo el mundo, y después de que hayan padecido por un tiempo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalece y establece. Amén, establezca. Primero Pedro 5, 9 a 10. Amén. No importa cuánto tiempo haya estado viviendo por fe, ni cuánto haya aprendido al respecto, de vez en cuando se le presentarán adversidades. Se encontrará con situaciones que no saldrán como usted esperaba. Si eso sucede, recuerde que esas adversidades son temporales. Quizá haya perdido una batalla, pero no perderá la guerra. Perderá. Solo necesita levantarse y empezar de nuevo. Quizá usted diga, no entiendo, hice todo lo que pude, anduve en toda la verdad que conocía, ¿por qué no obtuve la victoria? ¿Por qué había algo que usted ignoraba? Por eso, no se asombró de que haya cosas que usted desconozca acerca del mundo espiritual. Nosotros hemos estado en el misterio por más de 42 años, dice la familia Copeland. Hemos pasado innumerables horas estudiando la palabra. Sin embargo, no hemos percatado de que cuanto más aprendemos, más cuenta nos damos de que sabemos muy poco. Por eso, cuando nos encontramos en una situación donde parece que no podemos lograr la victoria, tenemos que pedirle a Dios más sabiduría. Y en 2 Samuel 21 podemos ver que el rey David tuvo que hacer precisamente eso. La nación había estado sufriendo de hambre por 3 años y David no entendía qué estaba sucediendo. Entonces le preguntó al Señor y él le respondió que el hambre había venido a causa de algo que Saúl había hecho. ¿No es eso asombroso? Saúl había muerto hace años, pero lo que él había adquirido en el mundo espiritual aún afectaba a la nación. David pudo haberse rendido cuando sus confesiones diarias de fe y métodos de oración no aliviaban el hambre, pero no lo hizo. Le pidió a Dios más sabiduría. David usó sus adversidades temporales para buscar más conocimiento de Dios. Sigue el ejemplo de David. No se deje vencer por las adversidades temporales. No deje que lo saquen del juego. Después de todo, este no finaliza hasta que se termina. Y la Biblia declara que cuando termine, usted habrá ganado. Por tanto, esté firme en la fe. Al final, su victoria está garantizada. Amén. Ahora vamos a leer 2 Samuel 21, 1 al 6. 2 Samuel 21, 1 al 6. Durante el reinado de David pasaron 3 años en que no hubo suficiente comida. David le preguntó a Dios por qué los trataba tan mal. Y Dios le respondió: si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl y de su familia, pues él mató a muchos gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, eran parientes de los amoreos. Pero en los días de José, los israelitas habían hecho con ellos un pacto de paz. Sin embargo, Saúl había tratado de destruirlos para que Israel y Judá controlaran todo el territorio. Por eso David llamó a los gabaonitas y les dijo: ¿qué puedo hacer para reparar el daño que Saúl les hizo y para que ustedes le pidan a Dios que nos bendiga? Los gabaonitas le contestaron: nosotros no queremos dinero, ni tampoco queremos que muera ningún israelita. El rey David volvió entonces a preguntarles: pues, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron: Dios eligió a Saúl como rey de Israel, pero él trató de destruirnos. Queremos que usted nos entregue a 7 de los familiares de Saúl. Vamos a matarlos frente al santuario de Dios que está en Gibea, pueblo de Saúl. El rey David se comprometió a entregarles a 7 familiares de Saúl. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Amén, amén. Interesante. Acuérdense de el pacto que hizo Israelita con la gente y luego el pacto fue destruido por Saúl. Por eso tenemos que estar pendiente de hacer pactos así a lo loco. Hay que darle gracias a Dios que los hemos hecho y que nos perdone. Y hay que podemos hacer para hacerlos bien cuando damos nuestra palabra con otra persona. Porque somos hechos en la semejante de Dios y nuestras voluntarias acciones así impiden en el cielo. Por eso es bueno darle gracias al Señor y que nos ayude a arreglar todos nuestros objetivos que hemos hecho en el pasado y orar por esas personas que hicimos con. Hay muchos compromisos que hicimos como de parejas, con novios y novias y relajos. Hay que darle, el Señor nos puede mostrar qué tenemos que hacer, nos puede dar un sueño de esa persona, que sean 40 años que la ha mirado. Ustedes pueden orar por ellos, el Salmo 23, por unos 40 días. Ellos van a recibir salvación, compensación, y nosotros los vamos a soltar de nuestras obligaciones que hicimos y no las cumplimos en esos tiempos pasados. Amén. Ahora nos vamos, esa es mi opinión, porque es lo que me pasó a mí. Tuve un sueño de una novia de hace muchos, más de 40 años. Y tomé demasiado y ella no le gustó y me quedó. Y yo me quedé triste, pero antes de eso habíamos hecho muchos planes que no trabajaron. Hay que, ahora estoy haciendo eso, estoy orando para acabar con las decisiones que hicimos pasadas. El 12 de abril, la alabanza es una arma poderosa. Ahí está la respuesta. En Salmo 9, 1 a 3 nos dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Salmos 9, 1 a 3. ¿Qué pasa en nuestros espíritus cuando contamos todas las maravillas del Señor? Es decir, que sacó los israelitas de Egipto y con todas sus maravillas hizo el río en sangre. Sacó las ranas, los saltamontes que salieron de ahí, todas las situaciones que hizo el Señor, cuando nosotros lo corrimos por nuestros pensamientos, también corrimos el poder y la imaginación se desarrolla y nuestra imaginación dice, qué fuerte y poderoso es el Señor para hacer esas cosas. ¿Y qué pasa? No, nosotros, ese mismo poder que nos estamos imaginando de los hechos de que Él es y lo estamos nombrando, se hacen reales en nuestras vidas. Ahora nos alegraremos y regocijamos en Él, cantaremos en su nombre poderoso del Altísimo. Nuestros enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Amén. Ahora la lectura. Nuna subestime la importancia de la alabanza. No deje caer la importancia de la alabanza. Es una de las armas espirituales más poderosas que usted posee. La alabanza es más que un canto agradable o unas pocas palabras de elogio a Dios. Esta produce resultados. La alabanza trae la misma presencia de Dios y cuando su presencia entra en escena o que sube, sus enemigos son echados fuera. La enfermedad y la dolencia no pueden permanecer en su cuerpo. Tampoco la pobreza puede permanecer en su casa. Incluso el cansancio físico debe huir cuando se enfrenta en la verdadera alabanza llena de gozo. Lo sé por experiencia. Hace años, cuando comencé a dirigir la escuela de sanidad, enfrenté una verdadera batalla con el agotamiento. Ministré y impuse mis manos sobre los enfermos por tantas horas a la vez que cuando la reunión había terminado me sentía básicamente débil hasta para concluir la reunión. Entonces, en una reunión en particular, descubrí el poder de la alabanza. Acababa de orar por quienes se encontraban en la fila de oración y, como de costumbre, me sentía exhaustada. Pero en vez de descansar, el Espíritu del Señor me reveló que necesitaba regocijarme en el Señor. Así lo hice. Comencé a alabar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi cuerpo. ¿Sabe qué sucedió? El cansancio se fue y yo fui llena de poder con la presencia de Dios. La próxima vez que el diablo trate de ahogar su eficacia y de menguar la fortaleza, la riqueza y la victoria que son suyas en Jesús, recházalo con esa poderosa arma. Levante sus manos, su voz y todo su corazón y alabe a Dios. Amén. Ahora vamos a leer 2 Crónicos 20, 1 a 22. 2 Crónicos 20. Amén. 1 a 22, ahí va. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso, diciéndolo, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca, en la ciudad de Engadí. Josafat se llenó de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comieran. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedirle la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así. Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y no los dices a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Si en alguna ocasión nos castiga con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Sir, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaban de pie en el templo de Dios. Ahí también se encontraban uno de los ayudantes de los sacerdotes, llamado Jahaziel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jahaziel: Asaf, Matanías, Jeiel, Berenías, Zacarías. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jahaziel, quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jurel. Pero no los ataquen, más bien quédense quietos ahí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Coahat y de Coré, de la tribu de Levi, se pusieron a pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir así al desierto de Tekoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo: escúchenme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien. Nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice: den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales, y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Amén, amén. Acuérdense de que mirando que la alta voz cambia las células en el aire, cambia la situación con nuestra alta voz, con fe, con amor. Después de pensar de todos los milagros que el Señor hizo ante el pasado y mencionarlos. Es lo que dice, esa es la obediencia. Mencionar todos los milagros, cuando salió agua en el desierto, cuando les dio pan que llegó del aire, el pan de ángeles, maná que les dio a los israelitas, que cuando los cubrió con una nube del sol en el desierto, cuando les abrió el mar para que crucen. Todos esos milagros debemos de pensarlos, contarlos, y luego la fe viene a Dios en nosotros. Nuestra imaginación se pone en acuerdo de darle crédito a Dios y alabarlo automáticamente con amor y obediencia, y cambiar nuestra situación con nuestra alta voz de júbilo, de cántico. Amén. Por eso, y lo que bueno que tenemos mucha ayuda con lo que ya está grabado por los cantores que alaban al Señor con todo su corazón y dedican su vida a eso. Amén. Lo que nos falta es pronunciar, mencionar, imaginar todos los milagros que ha hecho el Señor en lo pasado, cuando levantó todos los muertos en el desierto y les dio carne. You know, hay que mirar todo, pensarlo y mencionarlo y creerlo. Y luego alabamos al Señor para que nos quite nuestra tristeza, pobreza, enfermedades. Y porque la imaginación conecta con Dios, con la alabanza. Amén. Vamos a orar. Por favor, gracias por llegar al estudio hoy. 10, 11 y 12 de abril. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Yo me acuerdo que en el libro de Hechos tenemos muchas descripciones de los milagros del Señor que hizo ante los antepasados. En el libro de Hechos, Esteban y Pedro mencionan muchas de las acciones que en los pasados tiempos, Pedro menciona mucho de la historia de los israelitas con milagros adentro. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a orar. Un Padre nuestro, luego vamos a tomar comunión y luego tomamos nuestra lección por el día. Gracias por llegar al estudio hoy. Dios los bendiga. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, siempre, Señor. Amén. Hay que tomar, obtengan el pan, por favor, para dar gracias a Jesús que murió la cruz por nosotros, sacrificó su cuerpo voluntariamente para que nosotros tengamos vida, vida eterna con el Papá. Gracias Jesús que fuiste a la cruz, gracias que muriste en parte de nosotros para quitarnos la tumba, quitarnos estar perdidos por eternidad. Gracias que nos quitaste tantas dolencias y de mente y de alma y nos hiciste bien con el Padre, justos con el Padre. Gracias por hacernos justos, gracias por tu cuerpo que fue quebrado por nosotros. Gracias Jesús que hiciste ese sacrificio por nosotros y le damos gracias al Padre por el plan del Padre, la voluntad del Padre, que tú murías por mí, por yo mismo. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Hicieron eso por nosotros. Amén. Tomen el pan, por favor. Gracias, Jesús. Y luego Jesús tomó la copa y dijo, esta es mi sangre para quitar los pecados del mundo, derramada por ustedes. Hay que obtener de la sangre de Cristo Jesús. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Gracias Jesús por la sangre que nos limpia la alma, nos limpia nuestros corazones y nos hace bien y justos. Gracias por los beneficios que tu sangre tiene, Señor. Amén, amén. Ahora es el 10 de abril y vamos a leer, empezar con el 10, a ver cómo nos va. Dependiendo del tiempo de leer el 11 y a lo mejor el 12. Ahí vamos. 10 de abril. Aliméntese de la palabra. En Proverbios 4, 20, 21 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4, 20, 21. Una vez que usted haya aceptado la palabra de Dios como la máxima autoridad de su vida, lo primero que deberá hacer para lograr la victoria sobre el enemigo es ir a la palabra y tomar las promesas de Dios en lo que respecta a su situación. Noté que dije ir a la palabra, ir. Es muy bueno que la palabra esté almacenada en su memoria, pero no deje que eso reemplace el tener de la palabra delante de sus ojos diariamente. analícelo de la siguiente manera. Ninguna persona se ha alimentado del recuerdo del sabor de las papas, aunque lo recuerde perfectamente. Lo mismo podemos decir de la palabra de Dios. Es importante guardarla en la mente, pero también debemos abrirla y leerla directamente para alimentar el espíritu. Hay un gran poder cuando usted tiene la palabra ante sus ojos y cuando entra en sus oídos, pues así es como llega a su corazón. Y al llegar a su corazón, usted puede vivir por ella. Nota, vivir por ella. Por tanto, no solo piense en la palabra en este día, sino léala. Busque las promesas relacionadas con su situación y aliméntese de ellas para que su vida sea fortalecida. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, 1 a 9. Estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó enseñarles para que las cumplan en la tierra que están por ocupar, dice Moisés. Si obedecen a Dios y lo adoran tal como les ha enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande. Disfrutarán de esta tierra tal como nuestro Dios se lo prometió a nuestros antepasados. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Amén. Esa forma es de darle gracias, es mejor cantar alabanzas al Señor. Y seguiré amándolo en esa manera. Es más fácil para nosotros cumplir con acción el amor del Padre Celestial que tenemos a Él. Ahora vamos al 11. Dice, 11 de abril. No finaliza hasta que se termina. En 1 Pedro 5, 9 y 10 dice, resistan al diablo, firmes en la fe, contra sus ataques establecidos, arraigados, fuertes, inconmovibles, decididos, sabiendo que los mismos idénticos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos, todos los cristianos en todo el mundo, y después de que hayan padecido por un tiempo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalece y establece. Amén, establezca. 1 Pedro 5, 9 a 10. Amén. No importa cuánto tiempo haya estado viviendo por fe, ni cuánto haya aprendido al respecto, de vez en cuando se le presentarán adversidades. Se encontrará con situaciones que no saldrán como usted esperaba. Si eso sucede, recuerde que esas adversidades son temporales. Quizá haya perdido una batalla, pero no perderá la guerra. Perderá. Solo necesita levantarse y empezar de nuevo. Quizá usted diga, no entiendo, hice todo lo que pude, anduve en toda la verdad que conocía, ¿por qué no obtuve la victoria? ¿Por qué había algo que usted ignoraba? Por eso, no se asombró de que haya cosas que usted desconozca acerca del mundo espiritual. Nosotros hemos estado en el misterio por más de 42 años, dice la familia Copeland. Hemos pasado innumerables horas estudiando la palabra. Sin embargo, no hemos percatado de que cuanto más aprendemos, más cuenta nos damos de que sabemos muy poco. Por eso, cuando nos encontramos en una situación donde parece que no podemos lograr la victoria, tenemos que pedirle a Dios más sabiduría. Y en 2 Samuel 21 podemos ver que el rey David tuvo que hacer precisamente eso. La nación había estado sufriendo de hambre por 3 años y David no entendía qué estaba sucediendo. Entonces le preguntó al Señor y él le respondió que el hambre había venido a causa de algo que Saúl había hecho. ¿No es eso asombroso? Saúl había muerto hace años, pero lo que él había adquirido en el mundo espiritual aún afectaba a la nación. David pudo haberse rendido cuando sus confesiones diarias de fe y métodos de oración no aliviaban el hambre, pero no lo hizo. Le pidió a Dios más sabiduría. David usó sus adversidades temporales para buscar más conocimiento de Dios. Sigue el ejemplo de David. No se deje vencer por las adversidades temporales. No deje que lo saquen del juego. Después de todo, este no finaliza hasta que se termina. Y la Biblia declara que cuando termine, usted habrá ganado. Por tanto, esté firme en la fe. Al final, su victoria está garantizada. Amén. Ahora vamos a leer 2 Samuel 21, 1 a 6. 2 Samuel 21, 1 a 6. Durante el reinado de David pasaron 3 años en que no hubo suficiente comida. David le preguntó a Dios por qué los trataba tan mal. Y Dios le respondió: si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl y de su familia, pues él mató a muchos gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, eran parientes de los amoreos. Pero en los días de José, los israelitas habían hecho con ellos un pacto de paz. Sin embargo, Saúl había tratado de destruirlos para que Israel y Judá controlaran todo el territorio. Por eso David llamó a los gabaonitas y les dijo: ¿qué puedo hacer para reparar el daño que Saúl les hizo y para que ustedes le pidan a Dios que nos bendiga? Los gabaonitas le contestaron: nosotros no queremos dinero, ni tampoco queremos que muera ningún israelita. El rey David volvió entonces a preguntarles: pues, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron: Dios eligió a Saúl como rey de Israel, pero él trató de destruirnos. Queremos que usted nos entregue a 7 de los familiares de Saúl. Vamos a matarlos frente al santuario de Dios que está en Gibea, pueblo de Saúl. El rey David se comprometió a entregarles a 7 familiares de Saúl. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Amén, amén. Interesante. Acuérdense de el pacto que hizo Israelita con la gente. Y luego el pacto fue destruido por Saúl. Por eso tenemos que estar pendientes de hacer pactos así a lo loco. Hay que darle gracias a Dios que los hemos hecho y que nos perdone. Y hay que podemos hacer para hacerlos bien cuando damos nuestra palabra con otra persona. Porque somos hechos en la semejante de Dios y nuestras voluntarias acciones así impiden en el cielo. Por eso es bueno darle gracias al Señor y que nos ayude a arreglar todos nuestros objetivos que hemos hecho en el pasado y orar por esas personas que hicimos con. Hay muchos compromisos que hicimos como de parejas, con novios y novias y relajos. Hay que darle, el Señor nos puede mostrar qué tenemos que hacer, nos puede dar un sueño de esa persona, que sean 40 años que la ha mirado. Ustedes pueden orar por ellos, el Salmo 23, por unos 40 días. Ellos van a recibir salvación, compensación, y nosotros los vamos a soltar de nuestras obligaciones que hicimos y no las cumplimos en esos tiempos pasados. Amén. Ahora nos vamos, esa es mi opinión, porque es lo que me pasó a mí. Tuve un sueño de una novia de hace muchos, más de 40 años, y tomé demasiado, y ella no le gustó, y me quedó, y yo me quedé triste, pero antes de eso habíamos hecho muchos planes que no trabajaron. Hay que, ahora voy, estoy haciendo eso, estoy orando, acabar con las decisiones que hicimos pasadas. El 12 de abril, la alabanza es una arma poderosa. Ahí está la respuesta. En Salmo 9, 1 a 3 nos dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Salmos 9, 1 a 3. ¿Qué pasa en nuestros espíritus cuando contamos todas las maravillas del Señor? Que sacó los israelitas de Egipto. Y con todas sus maravillas hizo el río en sangre, sacó las ranas, los saltamontes que salieron de ahí, todas las situaciones que hizo el Señor. Cuando nosotros lo corrimos por nuestros pensamientos, también corrimos el poder y la imaginación se desarrolla. Y nuestra imaginación dice, qué fuerte y poderoso es el Señor para hacer esas cosas. ¿Y qué pasa? No, nosotros, ese mismo poder que nos estamos imaginando de los hechos de que Él es y lo estamos nombrando, se hacen reales en nuestras vidas. Ahora nos alegraremos y regocijamos en Él, cantaremos en su nombre poderoso, del Altísimo, nuestros enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Amén. Ahora la lectura. Nuna, subestime la importancia de la alabanza. No deje caer la importancia de la alabanza. Es una de las armas espirituales más poderosas que usted posee. La alabanza es más que un canto agradable o unas pocas palabras de elogio a Dios. Esta produce resultados. La alabanza trae la misma presencia de Dios y cuando su presencia entra en escena o que sube, sus enemigos son echados fuera. La enfermedad y la dolencia no pueden permanecer en su cuerpo. Tampoco la pobreza puede permanecer en su casa. Incluso el cansancio físico debe huir cuando se enfrenta en la verdadera alabanza llena de gozo. Lo sé por experiencia. Hace años cuando comencé a dirigir la escuela de sanidad, enfrenté una verdadera batalla con el agotamiento. Ministré y impuse mis manos sobre los enfermos por tantas horas a la vez que cuando la reunión había terminado me sentía básicamente débil hasta para concluir la reunión. Entonces, en una reunión en particular, descubrí el poder de la alabanza. Acababa de orar por quienes se encontraban en la fila de oración y, como de costumbre, me sentía exhaustada. Pero en vez de descansar, el Espíritu del Señor me reveló que necesitaba regocijarme en el Señor. Así lo hice. Comencé a alabar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi cuerpo. ¿Sabe qué sucedió? El cansancio se fue y yo fui llena de poder con la presencia de Dios. La próxima vez que el diablo trate de ahogar su eficacia y de menguar la fortaleza, la riqueza y la victoria que son suyas en Jesús, recházalo con esa poderosa arma. Levante sus manos, su voz y todo su corazón y alabe a Dios. Amén. Ahora vamos a leer 2 Crónicos 20, 1 a 22. 2 Crónicos 20. Amén. 1 a 22, ahí va. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso, diciéndolo: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca, en la ciudad de Engadí. Josafat se llenó de miedo, buscó la ayuda de Dios y, para mostrar su angustia, le pidió a todo su pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedirle la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y no los dices a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración: si en alguna ocasión nos castiga con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Sier, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaban de pie en el templo de Dios. Ahí también se encontraban uno de los ayudantes de los sacerdotes, llamado Jahaziel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jahaziel: Asaf, Matanías, Jeiel, Berenías, Zacarías. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jahaziel, quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jurel. Pero no los ataquen, más bien quédense quietos ahí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Coahat y de Coré, de la tribu de Levi, se pusieron a pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir así al desierto de Tekoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo: escúchenme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien. Nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice: den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales, y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Amén, amén. Acuérdense de que mirando que la alta voz cambia las células en el aire, cambia la situación con nuestra alta voz, con fe, con amor, después de pensar de todos los milagros que el Señor hizo ante el pasado y mencionarlos. Es lo que dice, esa es la obediencia. Mencionar todos los milagros, cuando salió agua en el desierto, cuando les dio pan que llegó del aire, el pan de ángeles, maná que les dio a los israelitas, que cuando los cubrió con una nube del sol en el desierto, cuando les abrió el mar para que crucen. Todos esos milagros debemos de pensarlos, contarlos, y luego la fe viene a Dios en nosotros. Nuestra imaginación se pone en acuerdo de darle crédito a Dios y alabarlo automáticamente con amor y obediencia, y cambiar nuestra situación con nuestra alta voz de júbilo, de cántico. Amén. Por eso, y lo que bueno que tenemos mucha ayuda con lo que ya está grabado por los cantores que alaban al Señor con todo su corazón y dedican su vida a eso. Amén. Lo que nos falta es pronunciar, mencionar, imaginar todos los milagros que ha hecho el Señor en lo pasado, cuando levantó todos los muertos en el desierto y les dio carne. You know, hay que mirar todo, pensarlo y mencionarlo y creerlo. Y luego alabamos al Señor para que nos quite nuestra tristeza, pobreza, enfermedades. Y porque la imaginación conecta con Dios, con la alabanza. Amén. Vamos a orar. Por favor, gracias por llegar al estudio hoy. 10, 11 y 12 de abril. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Yo me acuerdo que en el libro de Hechos tenemos muchas descripciones de los milagros del Señor que hizo ante los antepasados. En el libro de Hechos, Esteban y Pedro mencionan muchas de las acciones que en los pasados tiempos, Pedro menciona mucha de la historia de los israelitas con milagros adentro. Amén.